En este espacio de Fundamentos de Metodología Científica vamos a hablar de la investigación educativa en el tercer milenio con el catedrático de esta materia de Fundamentos de Metodología Científica, Emilio López Barajas Zayas. Buenas noches, profesor.
Buenas noches, María José.
En otras ocasiones hemos traído este tema, pero hoy vamos a profundizar un poco más porque hay cuestiones que los alumnos no tienen en los libros y que solo tenemos la oportunidad de reflexionar sobre ellas cuando alguien nos las plantea así directamente, como vamos a hacer esta noche en este espacio radiofónico de la UNED. Así que si le parece, profesor López Barajas, podríamos ver en este momento, ¿por qué es tan importante el plantearse esta cuestión? ¿Qué pasa con la investigación educativa a las puertas de este milenio?
Yo diría que el conocimiento humano, el deseo de conocer, es algo natural con la persona, ¿eh? El niño desde que nace ya pregunta a su padre por qué, ¿eh? Y todos nosotros tenemos la experiencia a diario de que todo nuestro afán es encontrar, conocer y conocer la realidad acertando en ese conocimiento, ¿eh? Incluso gran parte de la conversación que habitualmente sostenemos con nuestros amigos, incluso en tiempo de ocio, discurre por este camino. No siempre son temas triviales, sino que en momentos se suscitan cuestiones clave. Es decir, que la investigación, en definitiva, el deseo de conocer que el hombre tiene tanto la realidad de sí mismo como la realidad de las personas que lo rodean y de la sociedad en la que viven. En ese sentido, de ahí la importancia de la investigación. Y hablar en este momento, pues aunque sea un tópico de cara al tercer milenio, ¿verdad? Pero sí que parece que es un buen momento, como se está haciendo en otros ámbitos de conocimiento, hacer una cierta reflexión de qué ha pasado con la investigación para ver o intentar otear el horizonte de la investigación. ¿Qué será de la investigación en este tercer milenio hacia el que vamos? Y en ese sentido parece lógico que nos planteemos esta cuestión en este momento, ¿eh?
Efectivamente, y sobre todo cuando estamos iniciando una carrera como esta, la carrera de la Facultad de Educación, y en un primer curso en el que nos vamos a introducir precisamente en esos métodos de investigación. Así que, profesor López Barajas, le pido que continúe explicándonos cuál es la situación actual, el estado de la cuestión.
Pues sí, pues me parece una pregunta muy oportuna, porque indudablemente cuando se trata de plantearse una cuestión o un problema, efectivamente la prudencia aconseja ver cuál es el estado de la cuestión. Quería decir que si en algún momento determinado, haciendo un paréntesis, algún alumno no entiende algún término de los que yo pronuncie, independientemente de que tú me puedas advertir o llamar la atención y lo intentaremos aclarar, o incluso en el estudio de la materia nuestra, hemos enviado una circular a todos los profesores tutores con objeto de que indiquen a los alumnos que el diccionario filosófico-pedagógico que acabamos de publicar el año pasado, un grupo de profesores del departamento, puede servir de material auxiliar estupendo. Es decir, que yo aconsejo a los alumnos que cualquier dificultad que tenga en un término que yo formule en este momento o que esté en el manual nuestro de Fundamentos de Metodología Científica, no sigan adelante, sino que utilicen el diccionario filosófico-pedagógico que está editado por Dickinson, con objeto de que puedan aclarar qué significa ese término, como una modo de paréntesis. Porque ahí encontrarán prácticamente, como ocurre en casi todos los diccionarios, que además están muy actualizados, todo el estado de la cuestión. Pero volviendo sobre la pregunta que me formulaba, ¿cuál es el estado actual de la cuestión? La investigación que se ha desarrollado en el siglo XX es continuidad del sentido de la investigación del siglo XIX, y la investigación que se desarrolló en el XIX fue continuidad de las ideas del siglo XVIII, fundamentalmente. Digo fundamentalmente porque después me voy a referir a una fecha concreta que no hace referencia a estos siglos. Pero básicamente, el estado de la cuestión en el que nos encontramos no es ni más ni menos que el final de un proceso que se origina, como todos sabemos, y que aparece en cualquier manual de historia de la filosofía o en cualquier enciclopedia, repito, se origina a partir de la Revolución Francesa, sobre todo 1789, y quizá un poco antes, con la ruptura que se produce a partir de Descartes, en que al afirmar que la red extensa, es decir, el mundo de lo visible, es completamente independiente de la red cogitan, del pensamiento, produce como una fractura, produce un dualismo, se ha dicho y se dice semánticamente en los manuales, que yo me atrevería a decir que una modo de esquizofrenia se produce en el pensamiento. A partir de ahí, hay como dos grandes culturas en el ámbito de la investigación, que, repito, van a seguir su proceso de forma independiente y en paralelo, y que llegan justamente hasta nuestros días. Recordando de forma breve, estas dos corrientes son, por un lado, el empirismo, a partir de Locke. Locke es una figura clave en la Ilustración inglesa, sobre todo en el pensamiento, en la investigación, en el modo de operar para conocer la realidad. Y por otra parte está, efectivamente, ya lo hemos señalado, Descartes, que va a poner el énfasis más en la razón, en el pensamiento. Estas dos líneas se van a continuar. El empirismo sí va a continuar en el positivismo, y el positivismo no es ni más ni menos que un paso más del empirismo. Si el empirismo decía que solo es real lo que yo puedo tocar, pesar o medir, el positivismo lo que nos dice es que hay que someter también a contraste y réplica. Pero sigue siendo la única realidad que existe, es la realidad del mundo de lo visible, del mundo que yo puedo tocar, que yo puedo medir, que yo puedo pesar, que yo puedo someter a contraste y réplica, que yo puedo controlar. Esto va a producir todo el desarrollo de la ciencia. Y todo el desarrollo de la ciencia va a producir la tecnología en la que nos movemos. Es decir, que el mundo actual, incluso ahora mismo la radio, por no decir la informática, todos los desarrollos de la tecnología actual son hijos, han sido posibles por los desarrollos de la ciencia. Y la ciencia ha sido posible por el método experimental. En sentido estricto, hablar de método científico es hablar de método experimental. Habrá modalidades distintas. Habrá una modalidad de laboratorio que se conoce con el control, se conoce con el nombre de eliminación, o habrá un procedimiento que no descontextualice, como pasa en la ciencia humana, con la aleatorización. Pero en definitiva se trata siempre de controlar esa variable extraña, técnicamente se dice como controlar la varianza sistemática secundaria, para evitar que las relaciones que yo estoy observando se introduzcan elementos que distorsionen lo que yo estoy viendo o lo que yo estoy intentando probar. Eso crea un mundo tecnocientífico que en el que nos movemos. Yo diría que esa es la corriente de investigación más fuerte y que impregna la mayoría de las sociedades que se llaman desarrolladas. Y eso ha sido así y sigue siendo así hasta este momento. La única diferencia del neopositivismo es que los neopositivistas ya no hablan de que las relaciones que están buscando en el mundo de lo visible sean fijas, absolutas, sino que son estocásticas, probabilísticas, en grado de probabilidad, etcétera. Pero en definitiva sigue siendo más de lo mismo. Esto es importante saberlo, porque esto explica gran parte de la situación en la que nos encontramos. ¿Qué ha pasado? Esta es una línea importante del estado de la cuestión, que existe con una fuerza enorme en cualquiera de las ciencias y que entiendo yo que en el futuro, en el tercer milenio, también tendrá su lugar. ¿Cuál ha sido la otra gran línea? La otra gran línea de pensamiento en cuanto a la investigación ha sido la que ya hemos señalado, que arranca en Descartes y que se va a continuar después, por citar a algún autor, a Kant, la línea que se llama en los manuales el idealismo filosófico o la crítica idealista. Lo que van a afirmar en ese proceso, repito, hasta nuestros días, es que el conocimiento de la realidad se da solo en el pensamiento. No se da en la realidad misma, como hasta entonces se había considerado. No es la realidad la que estimula mi pensamiento, sino que, y por tanto, no es mi pensamiento el que gira alrededor de las cosas intentando profundizar en ellas, sino es al contrario. Las cosas giran alrededor de mi pensamiento. Hay lo que se ha llamado técnicamente un inmanentismo en este sentido, al entender que las únicas realidades son las que se producen en el pensamiento. Por tanto, el inmanentismo, aunque necesariamente no tiene que ser subjetivo, porque necesariamente no tiene que serlo, intenta buscar la objetividad, pero al darse siempre el conocimiento en la individualidad, acaba siendo subjetivo o acaba siendo relativo, etcétera, etcétera. Porque porque se está afirmando que la única realidad es la que se produce dentro del pensamiento. Estas son, a mi juicio, las dos grandes líneas. Habría que añadir una tercera, que aparece en el siglo XIX, que es la fenomenología, que frente a la intuición sensible y la intuición intelectual, plantea lo que Husserl llama, con un nombre un poco complejo, una expresión compleja, la reducción eidética, que no es otra cosa que un nuevo procedimiento de investigación que se orienta a reducir todo lo anterior, todo saber adquirido, toda tradición, toda demostración anterior, para, se dice, ir a lo que el objeto que se está intentando comprender significa en su quiridad. Este es el término que se utiliza, es decir, lo que significa en sí, no en su apariencia o en su aspecto fenoménico, sino, por eso dice fenomenológico, sino en su sentido más íntimo. Diríamos que el procedimiento habitual en quien practica la psiquiatría o alguna parte de la psiquiatría, o practica la psicología fenomenológica o el psicoanálisis, en ese sentido de análisis del pensamiento, ¿verdad? Es decir, este es el estado de la cuestión. Este es el estado de la cuestión.
Y esas tres grandes líneas de pensamiento que nos acaba de comentar subsisten en este momento, es decir, conviven en este momento, aunque, como nos decía, alguna predomine sobre las otras. Si le parece, profesor López Barajas, ¿nos podría hacer una crítica a esta situación, pensando un poco en estos estudiantes de primer curso y en lo complejo que es el seguir este discurso por el que ha transcurrido la investigación educativa?
Pues sí, me parece también muy oportuno. Entiendo que tu pregunta va dirigida a ver qué parte positiva hay en cada una de estas líneas y qué aspectos pueden ser negativos en cada una de estas líneas.
Efectivamente.
Efectivamente, voy a intentar hacer una crítica muy constructiva, no una crítica, exclusivamente en el sentido estricto del término, o en el sentido popular del término, ¿no?, sino en el sentido de afinar, de aquilatar, cuáles sean las ventajas y los inconvenientes de cada uno de esos procedimientos.
Además, tenemos que puntualizar que vamos a hacer estas aclaraciones porque nuestro objetivo principal es el ser humano, persona sujeto y objeto de
Muy
la
bien.
Educación.
Sí, sí. Me parece interesantísimo que haya hecho este comentario. Efectivamente, el mundo en el que vivimos es un mundo, por obvio que parezca, ¿verdad?, de seres humanos. Si queréis, pues utilizamos el término persona, pero si a alguien no le parece bien, pues hablamos de seres humanos. Y son seres humanos que están junto a otros seres animados y junto a otros seres inanimados. Es decir, en una relación e interacción, como nos advierten desde la teoría sistémica y desde las posiciones ambientales, en las que adquieren su más genuina significación cada uno de esos elementos, si me permite la expresión, adquieren su más genuina significación en relación unos con otros. Bien. En cuanto a la crítica que se puede hacer al positivismo, en cuanto a la crítica que se puede hacer a la ciencia, hay que decir dos cosas. La primera, que la ciencia y los científicos han aportado a la sociedad grandes progresos. Es decir, la ciencia ha hecho posible que la expectativa de vida se alargue, se prolongue, aumentemos la calidad de vida, etcétera. Y por tanto, que quisiera subrayar que la ciencia y los científicos han contribuido a liberar de tareas muy servidas después a través de la tecnología que se ha desarrollado al hombre. Por tanto, esto quiero subrayarlo. Es un gran avance el que ha supuesto especialmente en este siglo los progresos de la ciencia. Pero dicho eso, tengo que decir con la misma contundencia o más que el error para mí ha sido, desde la perspectiva positivista, es decir, de los que defienden que solo el método experimental es el camino adecuado para conocer la realidad, es decir, que esa afirmación de que solamente a través del contraste y la réplica, a través del control, se puede establecer la veracidad de lo hecho, afirmar eso de esa manera rotunda significa un reduccionismo de lo que es el hombre. Un reduccionismo a los niveles biológicos, como mucho, psicológicos, o sociales o étnicos. Pero niega ese mismo principio que puede existir, implícitamente se está negando, que existe en la naturaleza humana algún otro procedimiento a través del cual se pueda determinar aspectos y categorías que son fundamentales en el ser humano. Y me refiero a cosas tan importantes como puede ser la justicia universal o la libertad universal humana. Es decir, desde una perspectiva estricta, si solamente es verdadero aquello que está implícito en la ciencia natural y todo tiene que ser sometido a contraste y réplica, no se puede hablar de libertad universal, no se puede hablar de justicia universal. Como mucho se podrá hablar de justicia social o de justicia política, pero no la que corresponde a todo y cada uno de los seres humanos por el hecho de ser seres humanos. Y para todos los tiempos. Por tanto, es un reduccionismo que ha hecho que la sociedad se deshumanice. De ahí que el progreso se haga insostenible. De ahí que se hable de progreso sostenible. De ahí que se hable de reconducir la ciencia y la tecnología alrededor de lo verdaderamente humano. Y determinar lo que sea lo verdaderamente humano no puede ser solo por la vía de la ciencia. Porque si alguien afirma que solo es verdadero aquello que se puede traer en una bandeja, en una caja, en una urna, ya lo he dicho algunas veces, la justicia y la libertad no se puede traer, la justicia y la libertad universales no se puede traer, ni en una caja, ni en una urna, ni en una bandeja, por no hacer referencia a otras categorías humanas como puede ser la solidaridad, etcétera. Eso en cuanto a la crítica de una de las líneas que habíamos señalado, que hemos dicho era toda la línea positivista, que nace con el empirismo, etcétera.
En cuanto a las otras, profesor López
Barajas. En cuanto a la segunda línea importante, que también domina gran parte del pensamiento actual y progresista, y que hemos afirmado que arranca en esa perspectiva inmanente del conocimiento, en esa afirmación de que el pensamiento, de que la realidad solo se da en el conocimiento, eso tiene como consecuencia, repito, al producirse ese aspecto de carácter inmanente, tiene como consecuencia un sentido de la individualidad que hace que se tenga que legitimar cualquier perspectiva ética individual y que se tenga que legitimar cualquier perspectiva étnica de grupo. Porque si afirmamos, repito, que solo se da en el pensamiento, no podemos después caer en el principio de la contradicción, afirmarlo para nosotros, pero negarlo para otras personas que viven en otras culturas o en otros contextos. Esta sería, para mí entonces, en la crítica positiva sería que hay que devolver la confianza a que la realidad está ahí delante de nosotros. Que la realidad está ahí, que la Alhambra de Granada está delante de mí, que la Giralda de Sevilla está delante de mí, o la Catedral de Santiago, por decir algo, ¿verdad? Y que es la realidad la que tengo delante, en este caso la realidad humana, la que estimula mi pensamiento. Aunque es verdad que después esa realidad se deposite o se sustente en mi pensamiento. Pero lo que dispara el conocimiento es la realidad que está fuera de mí. Y por tanto, la crítica positiva que yo haría sería que habría que volver a lo que clásicamente se ha llamado el realismo filosófico. Es decir, la vuelta, devolver la confianza en el hombre que puede conocer la realidad, aunque solo sea en cuestión de grado y cada vez en un mayor grado posible. Y respecto de la fenomenología, decir que tiene también su lugar propio en el futuro, porque evidentemente cuando los fenómenos humanos resisten cualquier otro procedimiento, este camino de la reducción eidética es un camino adecuado, se ha probado como posible y como factible, y por tanto, para mí estaría reservado para aquellos casos especiales de carácter individual o de grupo que exigen un tratamiento que rompe, permitidme la expresión, con cualquier generalización o con cualquier afirmación que pueda ser común a cualquier otro grupo humano o al común de las personas.
Profesor López Barajas, sé que es pedirle mucho, pero en el último minuto, ¿nos podría hacer una síntesis para ver esa perspectiva, casi esa perspectiva de este presente que estamos viviendo
sí,
ya en un nuevo milenio?
Que de cara al nuevo milenio, y como que puede ser como una modo de conclusión final, yo diría lo siguiente. La unicidad metodológica ya no será la vía indiscutida. Es decir, yo considero que el pensamiento humano debe caminar en la investigación en el futuro por varios caminos, según la naturaleza del objeto que tenga delante. Por tanto, la intuición sensible o intelectual, o incluso la fenomenológica, ha de llevar a un desarrollo que sea sostenible y que esté en función de lo que verdaderamente sea el ser humano. La realidad existe ante nosotros, devolver la confianza de que el hombre puede conocer la realidad que tiene delante y que el entendimiento humano puede aplicarse a conocerla. El estímulo del conocimiento es la realidad, aunque sea el pensamiento donde encuentre su asentamiento o fundamento. La metodología en definitiva de la investigación humana y social en el tercer milenio ha de integrar diversos procedimientos heurísticos como camino clásico para comprender con profundidad qué sea el ser humano o la persona humana en todas sus dimensiones. Es decir, puede alcanzar lo que yo suelo llamar una antropología más profunda.
Bien, muchas gracias, profesor López Barajas, por habernos acercado a este tema, que yo creo que va a ser muy útil para los estudiantes de primer curso en este momento en que ya están preparando esa primera prueba presencial, de la que hablaremos dentro de un momento, y para ver la importancia que tiene que ustedes trabajen bien con esos métodos de investigación que les proponen en esta asignatura, Fundamentos de Metodología Científica. Gracias, profesor López Barajas. Buenas noches.
Gracias, buenas noches a ti.
La profesora María José Albert Gómez nos va a hablar de la preparación para la primera prueba presencial de Fundamentos de Metodología Científica.
Hola, buenas noches. Bueno, vamos a hacer una breve introducción o una breve anotación de cómo va a ser el examen de la asignatura de Fundamentos de Metodología Científica. El examen va a constar de dos partes diferenciadas. En una primera parte, al alumno se le van a presentar una serie de preguntas, que pueden ser 4 o pueden ser 5, a elegir un número de ellas. Pueden ser 5 preguntas a elegir 4 o 4 a elegir 3. En cualquier caso, el alumno tendrá que elegir un número de preguntas de entre las que se le presenten. Esta es la primera parte, son unas preguntas cortas en las que el alumno debe contestar de forma también corta, de forma escueta, pero sin que haya un número determinado de líneas. Generalmente suele ser una definición, una explicación. Yo lo que aconsejo a los alumnos es que se atengan a lo que le pone la pregunta. A veces se le pone explica o define y no contestan así, sino que contestan otra cosa. Entonces que lean bien el enunciado de la pregunta y que hagan una respuesta corta. La segunda parte del examen, esto ya es un poco más largo, y va a ser el desarrollo de un tema. Desarrollo de un tema que, ya lo adelanto, va a ser un método de investigación. El alumno tendrá que desarrollar tipo tema, es decir, una forma amplia, lo que el método de investigación que le toque. Entonces, yo lo que aconsejo a la hora de hacer el examen es que repartan bien el tiempo, porque generalmente en esta segunda parte, al ser un desarrollo de un tema, es un poco más largo y a veces los alumnos se quejan de que no tienen tiempo, pero no es que no tenga tiempo, sino que se recrean demasiado en las preguntas cortas y en esta pregunta más larga que requiere un poco más de tiempo, pues parece que les queda un poco corto. Yo lo que aconsejo en esta segunda parte del examen es que el alumno lleve preparado un esquema, es decir, cuando el alumno está estudiando los métodos de investigación, debe hacerse un esquema de los puntos más importantes que tiene cada método. Ese esquema, en otras ocasiones ya hemos ido diciendo en algunos métodos los puntos importantes, pero les puede servir de referencia el esquema que hay al principio del tema de cada método correspondiente. Lo que pasa es que eso es un esquema que nosotros proponemos. El alumno puede hacer su propio esquema, pero en cualquier caso no debe dejar de mencionar los puntos que en ese esquema que nosotros proponemos están. Tampoco tiene que ser algo súper, súper extenso, sino poner cada uno de los puntos y explicar un poco de cada uno de esos puntos. ¿Cómo vamos a evaluar este examen? Al ser dos partes diferenciadas, llevan una puntuación independiente cada una de las partes. Y luego al final se hace la media. Entonces, la primera parte, la de las preguntas cortas, se puntúa sobre 10. La segunda parte, el desarrollo del tema, también se puntúa sobre 10. La nota final será la media entre estas dos partes, siempre y cuando una de las partes no obtenga una calificación inferior a 3 puntos. Es decir, si una persona hace un examen con un 9 en una de las partes y la otra ni la toca, ahí no hay media directamente, el alumno está suspenso. Si una persona hace un examen con un 8 y un 2 en otra parte, no hay media. Es decir, lo que se intenta ver es que el alumno domina las dos partes del examen, no solamente mantener en una nota maravillosa y en la otra no haberlo ni tocado. Luego, la media de las dos partes, siempre y cuando una de las partes no tenga una nota inferior a 3 puntos. Bueno, pues esto es todo. Mucha suerte y buenas noches.